Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:19. Vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy, que ya quedan, pues, creo que 3 meses para que dejemos de decir la mañanera de hoy.
Sí.
Pero bueno, vámonos contigo, Ernesto, cuéntanos. Buenos días.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues hoy lunes, ¿de quienes quieren los precios de los combustibles? Ahora sí, aparece el titular de la Profeco. Hace una semana no estuvo presente, dado que pues era el día siguiente después de la elección y el presidente necesitaba presumir pues los resultados. Hoy no es la excepción, vuelve a salir el presidente muy contento, incluso bromeando, haciendo ironías acerca de si el anuncio que tenía del INE pues ya lo quitaron, que lo extraña, que ya se había acostumbrado. Y bueno, después de todo ello, de este informe que se presenta por parte del titular de Profeco, el presidente responde a las preguntas de un reportero de Oaxaca acerca de algunos contratos laborales de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que en su momento fue, después de que fue pues liquidada, muchos contratos quedaron pendientes en la Comisión Federal de Electricidad. El presidente se ofrece a presentar un informe al respecto por parte del titular de la Secretaría del Trabajo, pero aprovecha el tema para hablar acerca de la reforma eléctrica. Recuerden que consiste, y sin decirlo, pues pone sobre la mesa justamente el tema ahora que viene el asunto del Plan C. Luego también le cuestionan acerca de justamente los resultados electorales, y el presidente pues presume incluso no solamente ya los conteos definitivos que dio a conocer el fin de semana el INE en cuanto a la presidencia de la República, sino también lo que tiene que ver con la representación en el Congreso, en el Senado, y hace un comentario acerca de lo que para él representó el hecho de que más de 35 millones, más casi 36 millones de mexicanos hayan respaldado el proyecto que él encabezó hace 6 años y que tendrá una continuidad con Claudia Sheinbaum en la presidencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Con bastante orden, porque a pesar de que no habían boletas suficientes, que faltó organización, la gente supo actuar de manera responsable. Todos los mexicanos, fueron elecciones muy grandes, votaron más de 60 millones de ciudadanos, se instalaron miles de casillas y fue organizado por la gente.
Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero, esto que decía el presidente acerca de que faltaban pues algunas boletas, él dice que ya se está afinando la reforma electoral que presentará próximamente, y también, sin decir qué fecha ni nada, pues menciona el tema del Plan C sin decirlo. No ha comentado nada acerca de la comida que tendrá con la virtual presidenta electa, pero esperemos que en las próximas horas haga algún comentario acerca de los otros temas que también se debatieron este fin de semana.
Pues sí, y sobre todo de la reunión, yo creo que es la parte más importante, y ver qué expectativas hay. Digo, no le han preguntado sobre el tipo de cambio, que sigue muy inquieto esta mañana, ¿no?
Todavía nada, mi querido Mayo, pero estaremos al pendiente.
Órale, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Ernesto Osorio con la información, y nos ponemos en manos de Oscar, que nos tiene más noticias.
Estas son las noticias.
Así les platicamos que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, informaron el fin del paro que mantienen desde el día 15 de mayo, principalmente, que es la sección 9 de la Ciudad de México. Es que Pedro Hernández, su secretario general, dio a conocer que aunque se obtuvieron logros y hay por parte del gobierno federal la disposición de dialogar, todavía quedan pendientes por lo que mantendrán su plantón en el Zócalo y sus movilizaciones. Y hace unos minutos en este espacio, la consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Paula Ramírez, nos compartió su punto de vista sobre lo que desató tanta controversia acerca del hallazgo de unas bolsas de basura que intentaban desaparecer. Según que versiones de Morena, adentro traían, bueno, no según los videos, aparecen las boletas. Pero esto fue lo que nos dijo la consejera. Escuchemos.
Aclarar que este tema de las bolsas negras de basura, pues es, digamos, me parece que una construcción de un mensaje equivocado. El video en donde aparece una bolsa con documentación electoral adentro, debidamente depositada dentro de bolsas, digamos, de paquetes electorales, fue tomado cuando personal del instituto estaba instrumentando un protocolo de traslado de la documentación electoral de una sede distrital a una sede municipal. Pero esto de ninguna manera constituye una irregularidad. Este protocolo está perfectamente normado. Esa documentación electoral no está perdida, no está siendo robada.
Eso fue lo que dijo la consejera y también habló sobre el tema de las amenazas en su contra. Esto fue lo que comentó ante estas intimidaciones y si la tomó por sorpresa. Escuchemos.
Pues la realidad es que no lo imaginaba yo tampoco. Yo llevo trabajando en la función electoral pues más de 12 años y con todo y lo complejo que son todos los procesos electorales, porque Mario, estamos hablando de la administración del proceso de acceso al poder político. Nunca había yo estado en una situación como en la que me encuentro en este momento, en donde recibiera pues amenazas directas, expresas, de muerte contra mi persona.
Y nos vamos con la información internacional. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump anunció en el marco de su campaña de las presidenciales de este año, que es la coalición Latinos Americanos por Trump, formada por miembros de comunidades latinas de Estados Unidos, como los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, y el congresista Carlos Jiménez. Y también comentar, Mario, no sé si la gente, la audiencia estaba enterada de esta noticia, dijo el expresidente Donald Trump, que va a buscar reformar al sistema judicial de Estados Unidos.
Me suena, ya lo habíamos escuchado. Me suena.
Por corrupto, dice Donald Trump. Y habrá que esperar a ver en qué termina esta historia en el país vecino.
América Latina.
Y el Servicio Nacional de Migración de Panamá deportó a Paraguay al empresario Carlos Ahumada Kurtz, buscado por la justicia mexicana por defraudación fiscal, e indicó que la Interpol en México presentó la documentación para saber si había interés en su extradición, pero que no recibió respuesta por parte de las autoridades mexicanas. Habrá que ver si esto puede tener algún revés o de plano ya no.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí ya es tiempo de irnos largos y tendidísimos con la información deportiva con el crack de Ibero 99, Omar García, que ahora sí, como diría el clásico, la tenía, era suya y la dejó ir. México, México, otra vez. Omar, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte de nuevo, igual, querido Mario. Y en efecto, creo que una cara muy distinta después de lo que platicamos tras la goleada de Uruguay. Se anticipaba una noche aún más triste para la selección mexicana de Jaime Lozano en este último partido de preparación frente a Brasil. Sin embargo, hay que decirlo, tuvo momentos importantes. Por supuesto, Brasil, también hay que ponerlo en contexto, no metió el acelerador completo. Sin embargo, hay que decir que México, con mucho más orden, con mucha más categoría durante el primer tiempo, al final un gol al minuto 5 termina comprometiendo el partido desde esta etapa inicial. Sin embargo, hacen un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo se ven abajo 2-0 y ahí es cuando México cambia el esquema, se lanzan por completo al ataque, entendiendo que es un partido de preparación. Y bueno, pues para el minuto 92 habían conseguido el empate. Sin embargo, Endrick, la nueva estrella del Real Madrid, este joven de 17 años que ya se está consolidando en una selección mayor, termina por poner el partido en favor de Brasil al minuto 96. Con esto, bueno, México termina esta preparación rumbo al debut que tendrán en la Copa, en la Copa América de los Estados Unidos. Por otro lado, vámonos con el deporte precisamente en este país, y es que los Celtics de Boston están a mitad del camino, 105-98 la victoria el día de ayer frente a los Dallas Mavericks, con lo cual ya están a 2 victorias de ser campeones del NBA. Y bueno, los Mavericks con la misión de remar a contracorriente, aunque la ventaja para ellos es que el próximo miércoles la serie se reanudará en su casa allá al norte de Texas. Destacar por una parte al conjunto a Jrue Holiday por parte de los Celtics, que firma un doble doble con 26 unidades y 11 rebotes, mientras que Luka Doncic sigue en un plan magistral en estas finales. Creo que por primera vez en la historia podríamos ver un jugador más valioso aún del equipo perdedor de estas finals. Firma un triple doble con 32 puntos, 11 rebotes, mismo número de asistencias, una monstruosidad lo que está jugando Luka Doncic. Sin embargo, el esquema de los Celtics pues ha sido mucho más efectivo a la defensa y terminan por neutralizar estos efectos, y bueno, pues 2-0 la ventaja para el conjunto de Boston. Mientras que en las grandes ligas de béisbol tenemos a los Yankees, que le pegaron 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles en este cierre de una de las series más esperadas de la temporada regular. También triunfo de los Rockies 3-2 sobre los Cardinals. Y para terminar, el día de ayer los tres aficionados que fueron detenidos en el partido de Real Madrid contra Valencia por estos insultos racistas contra Vinicius, estelar del conjunto merengue, fueron condenados a 8 meses de prisión y a 2 años sin poder entrar a ningún estadio de fútbol precisamente por estos insultos racistas. Así que bueno, pues una sanción ejemplar que estaba buscando justo la Liga Española para detener este tipo de manifestaciones, que lamentablemente pues son más frecuentes de lo que uno puede pensar en la Liga Española.
Pues sí, pero bueno, pues ahí están las sanciones, creo que duro, pero es tratar de combatir este fenómeno. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Newsweek en español.
Y nos vamos con Emma Landeros en esta mañana. Querida Emma, ¿cómo estás?
Buenos días, querido Mario. Con mucho gusto de volver a saludarte a ti y a Oscar también.
Qué bueno. A ver, Emma, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues bien, Newsweek se metió un poco en las dietas para conocer un poco lo que nos dice la ciencia acerca puntualmente de la dieta atlántica, que también es conocida como la dieta mediterránea. Bueno, se conoce como la prima, pero básicamente es igual con algunos cambios de verduras. Y este auge de la dieta atlántica comenzó este año principalmente en TikTok. Entonces, de alguna manera, muchas personas no la han tomado como, que están un poco alejadas de las redes sociales, no la han tomado como seriedad. Sin embargo, la ciencia dice que tiene importantes aciertos que pueden ayudar a la salud, principalmente de personas de 60 años o más. Los alimentos básicos de esta dieta incluyen frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, papas, lácteos y hasta pan. También incluye el pescado, los mariscos, que se pueden consumir al menos 3 o 4 veces por semana. La dieta atlántica incluye también el aceite de oliva, pero no como un método para freír alimentos, sino más bien para aderezarlo. Y en lugar de la cerveza se opta por el vino, que ese es un muy buen punto. Se prefieren los métodos de cocción como vapor, hervir, hornear o asar y guisar, menos freír. También incluyen una ingesta moderada de quesos y limitantes de carnes rojas y carnes procesadas. A diferencia de la mediterránea, apuesta por los ingredientes frescos y de temporada, que pueden incluir verduras y frutas, pero también que pueden llegar a ser con hojas verdes y hojas un poco más oscuras, pueden ser el brócoli, col, calé. Y también uno de los principales beneficios que aporta esta dieta es la longevidad. Los datos muestran que existe una evidencia de actividad anticancerígena, antioxidante, gracias a los componentes que incluye esta dieta llamada Atlántica. Uno de los estudios que investigó Newsweek es uno reciente de Harvard, que encontró que la dieta atlántica en adultos mayores de 60 años, como te comentaba, tienen tendencia a una menor mortalidad cuando la llevan a cabo de una manera pues ya diaria, cotidiana. Uh-huh. Otra investigación también demuestra que esta dieta puede beneficiar la salud metabólica. Este hallazgo es muy importante porque el síndrome metabólico puede afectar a casi 25% de la población adulta general en todo el mundo. El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones, Mario, que pueden provocar enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2. La dieta atlántica se correlaciona también con una microbiota intestinal saludable, bajos factores de riesgo vascular como el colesterol, los triglicéridos altos, la proteína C reactiva que se relaciona con un marcador de inflamación. También puede evitar la resistencia a la insulina, una presión arterial ya sea demasiado alta o baja, y el peso corporal y la circunferencia de la cintura. Los principios básicos de la dieta atlántica ofrecen una combinación única de flexibilidad, capacidad de saciedad y asequibilidad, porque muchas veces lo que se encuentra o de alguna manera son obstáculos para llevar algún tipo de dieta es el costo de estas. A veces un plato de comida de algún tipo de dieta determinado te puede costar muchísimo más que tres platos de comida en un día. Entonces, muchas veces por eso hay frenos. Sin embargo, esta, además de que es económica, también es muy variable. Y los platillos son simples para que determinadas personas que tienen una vida muy ajetreada, justamente en estos tiempos o en ciudades como principalmente Ciudad de México, que es un caos los días, pues entonces estas pueden ser platillos muy sencillos, muy variados y muy imaginativos sobre todo, y saludables pues para el organismo, Mario.
Bueno, pues interesante, mira que va ganando esta idea, esta atracción, digamos, de esta dieta con los beneficios que tiene. Muchas gracias, querida Emma.
Muchas gracias a ustedes, excelente semana.
Gracias, igualmente, Emma Landeros.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
Y vámonos con nuestra querida Aribel. Aribel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querido Mario. Siempre un gusto poder estar aquí en cabina en Radar 90.9.
Oye, cuéntanos, a ver, ¿qué pasó ayer? ¿De qué se trataba primero? Cuando hablamos de las elecciones europeas, porque es un fenómeno que para nosotros evidentemente no nos es afín. Nosotros acabamos de pasar por un proceso donde votas pues por tu gobierno local, estatal, nacional incluso, pero aquí estamos hablando pues de elecciones supranacionales, ¿no?
Así es, de hecho se convierte, Mario, en la elección multiestatal más grande del mundo. ¿Por qué? Porque este bloque que conocemos como Unión Europea cuenta con una institución que representa el poder legislativo llamado Parlamento Europeo, donde 27 países cuentan con una proporcionalidad, dependiendo de la cantidad de población en la que cada país tiene, pues van definiendo la cantidad de diputados que los va a representar en la Eurocámara, cuya sede se encuentra en Bruselas. En esta edición, más de 370 millones de europeos fueron convocados para ir a elegir a sus diputados. ¿Y por qué nos debe de llamar la atención o por qué tenemos desde México que estar hablando de unas elecciones que suceden del otro lado del Atlántico? Porque México y la Unión Europea hoy en día se encuentra en un proceso de pausa al no lograr avanzar en la etapa final de la renegociación del acuerdo final que México y la Unión Europea entraron desde la etapa final del anterior sexenio. Entonces sí es importante entender, más allá de que si la ultraderecha avanzó y hubo nuevos escaños para estos alianzas políticas que se van a aglutinar, porque de hecho cada 5 años los europeos salen a votar y aunque sí votan en sus países, ya cuando están en Bruselas no se conjuntan por nacionalidad, sino más bien hacen su fracción dependiendo de la ideología política.
Okay, hay bloques por partidos, ya no son por nación.
Okay. Es correcto, hay una afinidad y de ahí se va generando una agenda legislativa y esto marcará el rumbo de la Unión Europea para los próximos años, donde sin duda México tendrá que estar en esta agenda en términos favorables a pesar de este impasse que hemos tenido de este lado y también del lado de Bruselas.
Ahora, ¿cómo quedó en términos generales la correlación? Porque veía que decían avanza la ultraderecha, pero se mantienen los países, los partidos pro Europa. ¿Qué es lo que se juega, digamos? Porque entiendo que hay límites acordados, ¿no? De cosas que se pueden legislar en un sentido o en otro, pero hay a veces visiones que son de fondo, pues que sí implican un cambio de la visión europea que hemos visto en las últimas décadas.
Me encanta tu planteamiento porque efectivamente de los 720 asientos que conforma el Parlamento Europeo, en estas bancadas por ideología política, el hecho de que ayer haya avanzado, el que la ultraderecha tenga más asientos, también habrá que leerlo desde una óptica en que la sociedad europea cada vez le apuesta por medidas antimigrantes, les preocupa mucho el costo de vida, están desgastados por la guerra en Ucrania, por el tema económico, y entonces han decidido que sus representantes sean de un ala de cerrar las fronteras de Europa, pero al mismo tiempo, como tú bien dices, pero al final también avanzó, no los euroescépticos, sino los que están a favor de mantener una Europa robustecida. Esto es por las agendas que cada partido y cada eurodiputado estarán trabajando. Es la primera votación en la que Reino Unido ya no está por el Brexit, ya no está presente. Entonces estaremos viendo que al interior de países como lo es Francia, Alemania, que como avanza la ultraderecha, este es un claro mensaje de que no nada más hay un impacto dentro del Parlamento Europeo, sino que muy posiblemente en Francia el próximo presidente, en Alemania el próximo canciller, sea de la ultraderecha, es decir, en Francia Marine Le Pen, que en dos ocasiones ha perdido frente a Emmanuel Macron, es altamente probable que dentro de 3 años, cuando se presenten las elecciones en Francia, ella logre avasallar en las elecciones, y este es un mensaje preocupante para la Unión Europea por su cercanía con Rusia. Entonces, esto es justamente esa lectura fina y quirúrgica que hay que ir interpretando, hay que ir leyendo, de que el rumbo de la Unión Europea podrá verse desdibujada, fortalecida por un lado, pero también con hartazgos sociales por el otro, que a través de los eurodiputados empezarían a presionar para que haya un distanciamiento de la guerra en Ucrania, una apuesta por ya no seguir financiándola, pero también estaremos viendo estos brotes neonacionalistas y estos movimientos sociales donde se plantea una vez más si en verdad la Unión Europea debe de seguir como está trazada, si algunos países se plantearán hacer referéndums para salirse del bloque o si están dispuestos inclusive a una posible ampliación. Varias interrogantes que se quedan sobre la mesa que seguramente, Mario, se discutirán para la próxima legislatura en Europa.
Aribel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Muy muy interesante esto último que nos comentas, y justo yo quiero tocar el tema de Estados Unidos y sobre todo las políticas que conlleva también la parte de la extrema derecha en Europa. Ya estaban empezando a salir ahí varios brotes de xenofobia, de racismo, de empezar a armar cada vez más a sus países para evitar pues esta intervención de cualquier potencia europea o asiática. ¿Y tú cómo vas a ver estas políticas, si se van a ir agudizando cada vez más, se van a ir haciendo más presentes? Y Estados Unidos, previo a sus elecciones presidenciales, ¿cómo está tomando estas elecciones en Europa?
Muy buenos días, Oscar. Interesante tu pregunta, porque vemos cómo hay una Giorgia Meloni, que es la primer ministra de Italia, que ha venido presionando por una agenda europeísta de cerrar fronteras, por un lado a los migrantes, pero también ha puesto en la agenda cómo es que la Unión Europea debe de estar tan lejos o tan distante de Estados Unidos y de China frente a la confrontación geopolítica, geoeconómica que tienen estos dos grandes países. Sin duda, ante las elecciones de Estados Unidos, la Unión Europea se pone a reflexionar sobre, en un eventual retorno de Donald Trump, la Unión Europea estaría prácticamente sola, sin el apoyo incondicional del gigante americano. Ante una reelección de Joe Biden, pues ven que habría una continuidad de lo que existe hoy. De ahí la importancia de la cumbre que es esta semana del G7 en Italia, donde hablarán del resultado de estas elecciones, pero también hablarán con Joe Biden de cómo va a cambiar la relación bilateral Unión Europea-Estados Unidos ante el posible cambio de poder en la Casa Blanca. Y esto es algo que preocupa mucho a los 27 países de la Unión Europea, porque ya sabemos lo que fue tener 4 años a Donald Trump, y la Unión Europea no la vio nada bien. Y eso es algo que hoy dicen, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para que si Joe Biden no se reelige, Donald Trump va a tomar un rol aislacionista, de distanciarse de la Unión Europea, y nosotros tenemos que enfrentar las problemáticas de la agenda global solos. Así que están dispuestos a trabajar los 27, a pesar de las diferencias con Hungría, por ejemplo, en ciertos temas, pero tendrán que avanzar a pesar de las de Black Backless, a pesar del conflicto en Medio Oriente y la guerra que tienen en su propio continente.
De acuerdo. Oye, el tema francés que mencionabas hace rato nada más, esto que eventualmente puede llegar a avanzar la ultraderecha, adelanta Macron, si nos puedes ayudar a entender esas tipo de maniobras en donde tú pierdes en una elección, que es la elección europea, pero decides adelantar la elección nacional. ¿Por qué?
Muchas gracias por preguntarlo, Mario. Importante visualizar que para que en Francia se pueda determinar quién va a ser el primer ministro, porque el presidente es Emmanuel Macron, pero él tiene que gobernar con un primer ministro. Este primer ministro se elige desde la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestra Cámara Baja. Desde ahí es que se conforma gobierno. Y es ante el resultado electoral de ayer que es el primer ministro quien le dice al Emmanuel Macron que tiene que disolver la Asamblea y tiene que convocar a nuevas elecciones. ¿Esto por qué? Porque tendrá que cohabitar lo que le resta del mandato al presidente Galo con un nuevo primer o primera ministra que resurja de la Asamblea Nacional ante estas elecciones anticipadas, que tiene que convocar primera ronda 30 de junio, segunda ronda 7 de julio, por la forma en cómo ellos están creados. Es decir, si es una democracia, pero tiene un rol parlamentario muy importante para poder gobernar. Y desde los 80s, Francia se había venido caracterizando que podían el primer ministro y el presidente estar alineados en cuestión de ideología política, pero en esta ocasión es altamente probable que después de décadas Francia tenga que tener una coexistencia de oposición de ideologías políticas entre el presidente francés con quien resurja como primer ministro en la Asamblea Nacional, donde le cobrarán la factura a Emmanuel Macron por todo lo que ha sucedido en los últimos años, desde los chalecos amarillos, manejo de pandemia, etcétera. Y esto no suena nada bien, Mario, porque estamos a escasas semanas de los Juegos Olímpicos a celebrarse, claro, en París y en varias otras, claro, sedes de Francia. Y estos son mensajes que, aunque la política no tendría que ver nada con el deporte, cada vez entendemos más que hay una gran geopolítica en los Juegos Olímpicos. Y que si ya de por sí hay una escalada de conflictos de respecto al rol de Israel, de Francia, de los atletas, de si pueden o no deben participar en estos Juegos Olímpicos, pues ahora con esta situación para Emmanuel Macron no son buenas noticias para el Eliseo.
De acuerdo. Oye, por último, Alemania, porque también ahí vi que es de los países donde avanzó, y ahorita contamos el caso francés, porque ahí la respuesta de Macron fue adelantar las elecciones, pero veía que en Alemania avanzó también la ultraderecha de manera importante.
Así es, Mario. Fíjate qué interesante. O sea, desde hace meses atrás, este partido AfD, que es la alianza por Deutschland, o sea, por Alemania, había estado en el ojo del huracán porque se habla de que sus bases tiene grandes tintes nazistas, y ya ha estado bajo investigaciones, ha habido inclusive varios miembros detenidos, y el hecho de que el canciller Scholz no haya su partido ganado ayer es un corte de caja negativo hacia su gestión, y que el hecho de que este partido ultraderechista gane pone a temblar a toda Europa, porque hay temores de que estas ideologías neonazistas resurjan justamente donde surgió la Segunda Guerra Mundial con Hitler, con esta ideología de cerrar fronteras, de que se debe de apostar por una raza pura, por estas xenofobias, estas discriminaciones, que combinado con la coyuntura internacional que estamos viviendo, pues es una olla express. Y de hecho, Alemania es el país que cuenta con mayor número de escaños en el Parlamento Europeo. Entonces, esto es lo que pone a temblar las placas tectónicas geopolíticas al interior de Europa, Europa, pero también hacia el resto del mundo, donde desde Moscú hasta Beijing y Washington han estado dando seguimiento a qué es lo que pasa y qué lectura hay que dar del resultado de estas elecciones, donde no solamente habla en España el rechazo hacia Pedro Sánchez, sino esto que vemos, lo que sucede en Alemania, es un hartazgo por el avance del gobierno de Scholz, que no ha logrado dar el ancho del gran zapato y la gran silla vacía que dejó Angela Merkel, y donde pareciera que estas nuevas olas de ultraderecha que le apuestan a un modelo muy parecido al de Donald Trump, pareciera que eso es lo que encanta y enamora los oídos de las sociedades, donde resurgen los nuevos populismos que le hablan al nacionalismo extremo, pero que pareciera que hoy los jóvenes es lo que están buscando y no el escenario actual que tienen al interior de sus sociedades, Mario.
Bueno, pues muchas gracias, Aribel, por el análisis que nos acabas de dar.
Un fuerte abrazo, como siempre, y muchas gracias. Hasta pronto, mi querido Mario.
Muchas gracias, la doctora Aribel Contreras.
Y tenemos mensajes antes de irnos a un corte. Nos escribe Yuli Soto, nos saluda, muchas gracias. Dice, muy buena conversación con el doctor Mauricio Merino. Y ahora sí, volver a empezar. Les deseo una semana de noticias más amables. Saludos, saludos a Yuli Soto. Y también nos escriben por acá, dice, saludos a todos en Radar. Tengo una duda. A López Obrador, cuando era presidente electo, también le decían Andrés o Andrés Manuel. No recuerdo, pero se me hace medio raro que muchos le llamen Claudia, así como así, a la actual presidente electa. Dice que no votó por ella, pero se le hace raro. Si en efecto se le decía Andrés o Andrés Manuel al actual mandatario cuando era presidente, bueno, entonces es normal, pero sinceramente no recuerdo que fuera así. Esto nos lo escribe Karina. Muchas gracias por su mensaje. Y con esto ahora sí nos vamos a un corte. Volviendo estaremos hablando con Claudio Flores. Quédense con nosotros, no tardamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Guerra de narrativas.
Y ya estamos de vuelta aquí en Radar 99 y vámonos con Claudio Flores, a quien saludo con mucho gusto este lunes. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Oscar, qué gusto saludarte a ti y a toda la gran audiencia de Radar Ibero 90.9. Arrancando la semana postelectoral, ya pasó una semana del día de la jornada electoral, querido Oscar.
¿Y cómo vas viendo? ¿Cómo ves los resultados, querido Claudio? Buenos días.
Pues yo creo que todos y todas estamos haciéndole la digestión y sobre eso...
Creo que perdimos.
Sí, lo perdimos.
Porque sí, está el análisis. Yo creo, mire, nosotros vamos a seguir aquí entrevistando diversas voces porque yo creo que esta sí no es una elección ordinaria, pues. Lo que decíamos hace rato que pasó con los partidos políticos. Por ejemplo, el PRD, pues la historia de este país de los últimos 30 y tantos años no se explica sin el PRD. El propio fenómeno, claro. López Obrador, del 2006, del 2000 como jefe de gobierno, del 2006, del 2012, y luego lo que está pasando con el PRI y el PAN, pero ya volvemos contigo, Claudio.
Muchas gracias, Mario. Pues les decía sobre la guerra de narrativas de los resultados electorales, resultados del voto ciudadano, porque me parece que es importante aclarar que en los márgenes con los que ganó la victoria aplastante de Morena, del oficialismo, me parece que hace difícil sostener un discurso de fraude. Evidentemente sí, muchísimas irregularidades y muchísima inequidad en la contienda, pero por eso un poco el análisis de la guerra de narrativas de hoy en la mañana tiene que ver básicamente con esta conversación o conversaciones que se han dado posterior al día de la elección y a lo largo de esta primera semana postelectoral. El primer relato es el de las burbujas. Todo el mundo está enamorado de ese concepto, el concepto de las burbujas, el llamado común a entender, a comprender a México, a salir de la burbuja, a romper su burbuja. Pero lo chistoso es que lo estamos haciendo desde el más profundo encierro en ellas, en estas burbujas. Es interesante cómo hemos visto, digamos, un por ejemplo, llamados caricaturizando a la oposición burbujeada, digamos, encerrada en esta burbuja. Detrás de estos llamados a la ultraderecha, digamos, más clasista, de la racista y diría yo estúpida, que llama a no dar propinas, a no a apoyar en desastres, a seguir mirando con sospecha y desconfianza al otro, especialmente al otro pobre. Lo interesante de este retrato caricaturesco que se hace de toda la oposición vencida es que es eso, solo una caricatura. Nadie se identifica como encerrado en una burbuja. El encerrado, el tonto, el perdido, el que no entiende a México ni el resultado electoral, siempre, siempre es el otro. Hoy por la mañana, querido Mario, leí el artículo que sacó hoy precisamente Ana María Labuenaga sobre el tema, y es de nuevo muy interesante ver cómo, pues sí, se critica la burbuja del otro, pero no se identifica la burbuja propia. Es interesante además que en esta caricatura del voto opositor se esté, digamos, tratando de reflejarlo, de retratarlo, como si estuviera constituido de forma homogénea, y es justo lo contrario, es heterogéneo, formado por diversas causas, integrando agendas incluso contradictorias. Yo diría que aquí el reto es identificar cuál es nuestra burbuja, y nuestra burbuja viene, es algo que hemos platicado mucho y que pues está muy bien desarrollado en el libro de Mario Campos, Batalla por la Atención, el tema de estar encerrados en estos espacios sociodigitales muy lindos, muy cómodos, en los que parece que siempre tenemos la razón y en el que parece también que todas las personas piensan como nosotras o nosotros, este concepto de cámaras de eco, como lugares en los que nos encerramos nosotras, nosotros solitos, cuando hacemos curaduría de a quienes seguimos y a quienes no, y básicamente solo seguimos a los que piensan como nosotras o nosotros. Este contexto se agrava con los efectos de los algoritmos que premian aquello que nos gusta, y entonces nos sirven contenido que nos gusta y no nos sirven contenido que no nos gusta. Esta combinación de dos fuerzas, una individual y otra algorítmica, pues nos está dejando encerrados en esas cámaras de eco que estamos criticando sobre el efecto que tiene nuestra conversación digital. Mucha atención además en esta semana postelectoral a la reacción de los vencidos, de los partidos opositores, de las y los ciudadanos opositores. Digamos, es interesante el discurso, digamos, con mucho enfoque en la oposición, pero con poco enfoque, digamos, en los victoriosos. Me parece que habría que poner, importa más, creo, la victoria aplastante oficialista por sus efectos que la derrota opositora por sus reacciones. Lo interesante es que esta elección, me parece, nos dejó muy claro la intención o la vocación o el mandato ciudadano a la ciudadanía, mayoritariamente, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales, pues le gusta la Cuarta Transformación, Mario, Oscar, les gusta Morena, el Verde, el López Obradorismo, y le dio todo el poder para hacer básicamente lo que quieran con el país y con nosotras o nosotros. Ahí viene la ventana de septiembre, este periodo de un mes en la que el presidente López Obrador va a gozar de la mayoría en las cámaras que generó este proceso electoral.
Aunque, si me permites, ayer sí, nos hacía la observación justo Ernesto López Portillo de que lo que quieran pues tendrá que estar acotado por marco internacional y por derechos humanos, y vamos a ver cómo lidia con eso, el margen que tienen con esos límites, ¿no?
De acuerdo, yo ayer hablé con Ernesto, mi querido Ernesto López Portillo, y justo me decía que hay que tener cuidado con el concepto de cheque en blanco, porque pues pareciera darle la libertad al poder. Y yo ahí justo le decía a Ernesto que a mí me parece importantísimo advertir el riesgo del exceso, la concentración, el superpoder, digamos, que se le otorgó en este proceso electoral democrático.
Justo en el momento. Pero que adivino qué frase seguía. Claro, porque ese es el tema, lo que hemos señalado aquí. Nunca había tenido desde Salinas una presidencia tanto poder, en términos de los márgenes que va a tener, ¿no? Sí. Si quieres rápido algunos comentarios antes de...
nos escribe José Luis Vázquez Martínez, dice: excelente análisis de la doctora Anabel Contreras. Ya estamos con Claudio.
Adelante, Claudio, para terminar tu idea, por favor.
Gracias. Para cerrar, pero rápidamente nada más, yo le decía a mi querido Ernesto López Portillo que es importante advertir que es cierto, hay contrapesos globales, los convenios internacionales, los derechos humanos, etcétera, pero si este gobierno no le interesan, digamos, las reacciones del mercado, me parece que pensar que le va a importar el tema internacional y derechos humanos es de excesivo optimismo, me parece. Pero bueno, ahí están las posiciones que nos están, digamos, generando, que nos está generando esta situación postelectoral, querido Mario, querido Oscar.
Muy bien, gracias, Claudio.
Una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias, y ya nos vamos. No sé si Ernesto tenga algo que aportarnos antes. Bueno, pues dice que
no va a dar tiempo.
Nos aportaron la hora nada más. Gracias, querido Oscar.
Gracias, Mario. Un saludo y que tengas buen inicio de semana a ti y toda la gente.
Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Le esperamos mañana y se queda usted en buenas manos. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.